Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, continúan en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y llegados a este punto, pues nos interesamos por la previsión meteorológica. Ya está con nosotros Antonio López, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver, ya nos vamos a preparar. Muchas horas de sol, ¿no? Más de 15.
Eso es. Quedan exactamente en este momento 2 horas para que comience oficialmente.
Yo ya llevo unos días en verano,
Pero ya llevamos unos días de verano, tan deseado verano, tanto calor deseado también.
Sí, sí.
Algunos ya empiezan a arrepentirse de haber querido que llegara el calor. Pues bien, hoy es el día del solsticio de verano. ¿Y por qué? Solsticio es sol quieto.
Ajá.
Y si observáis, se tira bastante tiempo quieto arriba, ahí sobre arriba, la vertical de la Comunidad de Madrid. Se mueve poco ya el sol, alcanza la perpendicularidad. Y hoy tenemos eso que decían, el día 21 largo como ninguno.
Uh-huh.
Bueno, exactamente, hay más días anteriores al 21 que también son muy largos, porque estamos en los días de máxima insolación, los días de más luz solar de todo el año. Y hoy tendremos 15 horas de luz solar, un sol calentando de lo lindo, y 9 horas de noche. Pero es que lo peor es que por la noche tampoco enfría el ambiente.
No bajan las temperaturas.
No bajan las temperaturas. Y ya estamos hablando de noche tropical, que esa ya no gusta tanto. Aunque muchos les gusta el calor, pero ya que haga calor por la noche, ya no gusta, porque se recalientan las casas durante el día y por la noche no se disipa ese calor, porque fuera hace una temperatura, aunque abramos la ventana, una temperatura templada, cálida.
Ajá.
De hecho, por ejemplo, en la capital esta madrugada ya no hemos bajado, y menos en aquellos que vivan en el centro de la capital, de los 21 o 22 grados. Con esa temperatura, es una temperatura máxima muy confortable, pero mínima, difícil conciliar el sueño,
sí,
por lo que decía, porque no se recicla ese aire que se recalienta en las horas centrales del día en las casas. Y hoy el sol pues va a seguir calentando. Queremos comenzar el invierno, el verano.
Ya quisieras tú.
El verano. No, que me pegan. Como diga que viene el invierno,
claro,
me
imagínate.
Pegan. Pues comenzamos con sol, con algunas nubes de evolución, con viento cálido de sureste y con esa burbuja de aire caliente que se nos ha colado en toda la península, procedente de África, y que como cada año varias veces pues nos suele visitar en verano. Como estamos ya cerca del verano, pues es lo que toca. El año pasado estábamos peor, ¿eh? El año pasado, ya a finales de la primavera, teníamos la primera ola de calor. De momento no vamos a catalogar esto como ola de calor, simplemente como una subida notable de las temperaturas. Hoy máximas de 34, 35 grados, que al sol son unos 38, 39, que ya es algo importante. Las mínimas para la próxima madrugada volverán a ser bastante templadas, bastante cálidas en general. Y ya entramos en esa dinámica en las que por la noche ya cuesta trabajo dormir con temperaturas templadas. Y durante el día, pues por ejemplo, mañana ya, para estrenar el primer día completo del verano, 35 grados de máxima, bueno, con viento de sureste. Por tanto, mientras que persista el viento de componente sur, aunque sea poco, inyecta aire caliente. Es como si ponemos un secador de aire caliente y lo estamos insuflando a una bolsa. Pues eso es lo que estamos sintiendo estos días de día y de noche. Y comenzaremos el primer fin de semana del verano pues como corresponde, yéndonos a la piscina para combatir
para
el calor,
combatir.
Hidratados todo el día, remojados todo el día, porque las máximas seguirán subiendo durante el fin de semana. Fácilmente llegaremos a los 36 el sábado. Ya creo que hay un aviso, una alerta de calor por parte de la Comunidad de Madrid, sobre todo, ya saben que este subidón de temperaturas puede generar un golpe de calor en niños, en personas ancianos, personas con insuficiencias respiratorias, crónicos. Pues es que las temperaturas se van a disparar ya por encima de los 35-36 grados. Hay que extremar un poco la precaución, que es lo que vamos a tener este fin de semana. Y las noches nos seguirán regalando temperaturas no por debajo de los 22 o 23 grados. Por tanto, pues un fin de semana de verano, de puro verano.
De puro verano.
Más de julio que de junio. Ajá. Pero ya nos estamos acostumbrando a los últimos años a recibir estos episodios de altas temperaturas, pues casi a finales de la primavera, principios del verano.
Del verano. Bueno, pues nada, oye, como estamos en el Día de la Música, a ti te gusta la música, ¿verdad?
Ah, me encanta.
Sí. Es, ¿te gustan los
Who? Me encantan los Who.
¿Quién? Pues, ¿quién has dicho?
¿Quiénes son los Who?
¿Quién?
Who are you?
Bien, bien. Oye, pues mira, vamos a escuchar un poquito. Bueno, pues nada, justamente esta música, como a ti te gusta la banda de los Who, pues mira, estamos de enhorabuena.
¿Por qué?
Pues mira, estamos de enhorabuena porque tenemos al otro lado del teléfono una persona que le pasa tres cuartos de lo mismo que a ti, que le encanta los Who.
Fenomenal, compartimos gustos musicales.
Claro, pues mira, no es ni más ni menos que Jorge Ramos, que es miembro fundador y guitarrista de la banda Who You Are, que, en fin, buenos días, vamos a saludar.
Buenos días, ¿cómo estamos, Alipio?
¿Qué vamos tal? A ver. Homenajeando a los Who todo el día, ¿no estáis?
Hombre, por supuesto, tocando estas preciosas canciones y estos maravillosos, este maravilloso grupo, diría yo.
Y lo bueno es compartirlo con la gente. ¿Y esta noche vais a poder hacerlo? ¿Dónde y a qué hora?
Sí, esta noche vamos a estar en la Sala Barracudas, a eso de las 10:30, en la calle Brescia, creo que es el número 19, y ahí vamos a darlo absolutamente todo. Damos un poquito de estreno, porque tenemos batería nuevo, que es a Alfonso Adáñez del Hoyo, viejo conocido del grupo Los Madison, entre otros grupos, y es hoy su debut y vamos encantados.
Ajá. Oye, ¿y qué más va a pasar? Porque ¿y cuánto tiempo vamos a poder estar en esa en ese Barracudas Rock Bar a las 10:30? ¿Hasta cuándo?
Bueno, el repertorio es un repertorio de una hora y media. Hacemos un repertorio casi cronológico. Empezamos con los Who de los 60, luego pasamos por los 60 en su época más de Bustos, de Monterrey. Luego ya pasamos a la época quizás un poco más moderna. Y bueno, pues es un repertorio extenso de una hora y media que estamos encantados de hacer.
Oye, hay, por muy aficionado que uno sea a los Who, siempre hay temas, bueno, pues que tienen, pues estamos oyendo el My Generation al principio, el Baba O'Reilly, el Who Are You, que yo me imagino que la gente os lo pedirá que lo toquéis varias veces.
Sí, muchas veces nos toca repetir los clásicos. También creemos que series como CSI nos han hecho un gran favor.
Sí.
Y bueno, pues, pero estamos encantados. Nosotros todos trabajamos y cuando vamos al local de ensayo, pues llegamos cansados. Pero es una música y unas canciones que en cuanto nos ponemos a ensayarlas, te suben el ánimo y salimos como si hubiéramos hecho footing del local de ensayo. Así que estamos encantados de repetir las veces que el público quiera, vamos.
Pues nada, nos vamos a quedar con esa cita, desde luego, porque estando en un día como de la música, pues tiene que estar la música presente en este programa Buenos Días Madrid y brillando con luz propia, en este caso con sonido propio. Y uno de esos de esas grandes bandas son los Who, para los que va a quedar en el recuerdo lo que pase esta noche a partir de las 10:30 en Barracudas Rock Bar. Jorge Ramos, muchísimas gracias y nada, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis. Talking about my generation.
Bien, bien. Gracias, buen
gracias,
día.
Gracias, Jorge, a darlo todo esta noche. Resérvate, que esta noche tienes que estar ahí a tope.
Estáis invitados todos, todas.
Venga.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
¿Qué pasa, que José María del Toro es coplero o...?
No, es por el miedo que hemos pasado, yo creo, bueno, que todos los españoles en la tarde noche de ayer.
Fíjate que decía ayer José María, yo firmo el 1-0. Pues mira, ahí lo tienes.
¿Qué os dije ayer? No fiéis.
Qué pena,
no,
¿eh?
Fiéis.
Qué pena.
No fiéis. Y el lunes tampoco va a ser fácil. El lunes ya os advierto que tampoco va a ser fácil. Y eso que hay alguna circunstancia que nos favorece y ahora comentaremos. Efectivamente, pues llevamos 7 jornadas del Mundial, 20 partidos, 45 goles ya. Ayer 3-1-0, lo cual habla de la igualdad absoluta. España sobre Irán, Portugal sobre Marruecos y Uruguay sobre Arabia. El partido contra Irán, ¿qué fue? Como esa indeseable consulta al dentista en la que sufres. Una primera parte en la que nos estrellamos una y otra vez contra la muralla roja iraní. Un buen comienzo de la segunda parte con varias ocasiones y un afortunadísimo gol de Diego Costa. Y tras el gol, un bajón en la tensión, en la concentración, en el que llegó un casi gol de Irán, aquel balón al lateral de la red que medio estadio cantó como gol, y un gol que fue anulado por fuera de juego tras revisarlo en el VAR. Lo mejor, el triunfo y los 3 puntos que nos dan el liderato del grupo con 4 puntos, los mismos que tiene Portugal. Somos líderes, de hecho, porque solo hemos visto una tarjeta amarilla y Portugal ha visto 2. Curiosamente por ese detalle, porque estamos empatados tanto en diferencia de goles como el número de goles marcados. Tras el partido, Hierro fue como una madre. ¿Qué te dice la madre habitualmente, Alipio? Ya te lo dije. Pues eso dijo Hierro.
Que ya dijimos, ¿no? Ayer las dificultades que entrañaba el partido, las dificultades que nos íbamos a encontrar. Partido difícil, complejo, con muchas interrupciones, difícil coger ritmo, muchos parones, mucha gente en el suelo, pero es verdad, la dificultad que entraña un rival como Irán.
Como Irán.
Como Irán, que juega a lo que juega. Ayer el partido en la primera parte fue realmente abominable. España con poca velocidad, con poca amplitud en el ataque, pero es que desde el minuto 1 estaban perdiendo tiempo. La táctica era muy clara, 6 defensas, 3 centrocampistas y 1 arriba. Esa fue la táctica durante todo el partido y todos metidos en su propio campo. Hasta ahí es un sistema de juego y nada que oponer. Lo que ya sí es muy, muy discutible es que el árbitro añada 3 minutos en la primera parte, 3 minutos cuando se perdieron 10 o 12 minutos tranquilamente. Hubo una jugada en la frontal que solamente en esa jugada se perdieron más de 2 minutos. Y que no sacara una sola cartulina amarilla. Y que no advirtiera una sola vez al portero, que estuvo todo el partido perdiendo tiempo. Varios jugadores de Irán tirados al suelo al más mínimo contacto. Me recordaba estos partidos de ascenso a segunda división en la que los equipos ya cancheros, equipos ya con mucha gente veterana desde el primer minuto, están perdiendo tiempo. Lo que vimos hace poco aquí, me recordaba al Majadahonda Cartagena. Sí. Seguro que el que lo viera se acordará, porque el Cartagena estuvo mucha parte del partido jugando a lo mismo que jugó Irán ayer. En aquel caso tuvieron castigo en el último minuto con un gol en propia puerta y ayer también, curiosamente, porque nuestro gol ya lo viste, un rebote afortunadísimo de Diego Costa, y es que Costa pues está en racha. El primer día marcó 2 goles y ayer sin querer marcó el tanto de la victoria. En fin, una victoria sufridísima que nos deja malas sensaciones. Portugal, nuestro rival de grupo, le ganó a Marruecos con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 4. Cristiano ya suma 4 tantos en este campeonato, es el máximo goleador. Merecieron más los marroquíes, que no tuvieron tino en el remate, y se encontraron además a un inspirado Rui Patricio, el guardameta de los lusos. Y el próximo lunes, a las 8 de la tarde, a la vez, simultáneamente, España, Marruecos y Portugal, Irán. Ahora son ellos los que tienen que visitar al dentista. Nosotros jugamos contra Marruecos, que es un equipo, un buen equipo, que sin embargo está eliminado, pero que juega de una manera más abierta, te da más posibilidades de jugar al fútbol. Y además Irán se puede meter perfectamente, porque está con 3 puntos. O sea que cuidado Portugal, porque va a ser un partido también muy complicado el que tengan el próximo lunes. Por cierto, Sergio Ramos contestó ayer a una frase de Diego Armando Maradona, gran jugador, pero que se mete en charcos casi cada día. Recientemente dijo que Ramos no era un crack y que el crack de verdad era Godín, el defensa central de la selección uruguaya y del Atlético de Madrid. Y Ramos le envió este recadito después del partido.
Como te he dicho, no respeto a Maradona, a mí sí que me parece un crack, pero también te digo que en el fútbol argentino pues sabe, ¿no?, perfectamente que Maradona está año luz, ¿no?, del mejor, ¿no?, jugador argentino, que para mí es Leo Messi, ¿no?
Ahí está la puntadita, ¿eh? La puntadita
sí.
Está
muy
años
bien,
luz
muy bien rematada, por cierto.
El mejor jugador de Argentina, que es Leo Messi. Porque ya sabemos que para Ramos el mejor jugador del mundo no es Messi, sino que es Cristiano Ronaldo, que desde luego está haciendo un gran Mundial. En el resto de torneo, Uruguay le ganó 1-0 a Arabia con un gol de Luis Suárez en el minuto 23, gol número 52 de Suárez en su partido número 100 con la selección charrúa. Rusia y Uruguay dominan el grupo con 6 puntos, Egipto y Arabia están con 0, ya con las maletas bien hechas, aunque les resta un partido a disputar entre ellos. Y de ese enfrentamiento entre Rusia y Uruguay saldrá nuestro rival de octavos de final. Esperemos estar en octavos de final, con un empate matemáticamente lo estaríamos. Estamos en la de ayer. ¿Preferimos a Putin o preferimos a Jiménez, a Suárez, a Godín y compañía? Yo prefiero a Putin, sigo diciendo.
Yo también, ¿eh?
Prefiero a Putin. A mí los uruguayos...
Yo estoy contigo.
Me dan mucho miedo los uruguayos, la verdad. Cancheros como ellos solos y además con mucha más calidad que Irán. Porque fíjate la delantera, Cavani, Suárez arriba. O sea, un equipo realmente peligroso que no está jugando bien, pero que ha ganado los dos partidos 1-0 y está con 6 puntos. Y para hoy, 3 partidos. A las 2 de la tarde en Samara, Dinamarca-Australia. A las 5 de la tarde en Ekaterimburgo, Francia-Perú. Francia y Dinamarca lideran el grupo con 3 puntos. Australia y Perú tienen 0. Y en el grupo D, el gran partido de la jornada seguramente, Argentina-Croacia a las 8 de la tarde en Nizhny Novgorod. Croacia lidera el grupo con 3 puntos, Argentina e Islandia tienen 1, Nigeria 0. Las baterías cargadas allí en Argentina esperando a ver qué hace Messi. Si salva a la patria, pues mañana le lloverán epítetos agradables. Y como tenga mal partido y las cosas vayan mal, y ojo que Croacia es un buen equipo, pues no te quiero decir las críticas aceradas que le esperarán. Además de esto y al margen del fútbol, hoy en el partido de la 1, dos asuntos también interesantes. Hoy se presenta Nico Rodríguez, el nuevo director deportivo del Getafe, que suple a Ramón Planes, que se marchó al Barcelona, ya está trabajando en la ciudad condal. Y esta próxima madrugada, en baloncesto, elección de los jugadores del draft en la NBA. Luka Doncic viajó a Nueva York, no estuvo presente ayer en los festejos por el título de liga llevados a cabo tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Doncic estará entre el número 1 y el número 5, un puesto altísimo. Para comparar, Pau Gasol ocupó el número 3 en 2001 y Ricky Rubio fue en su momento el número 5. Solo un europeo, el italiano Bargnani, fue número 1 en el draft en 2006. La ceremonia se llevará a cabo esta madrugada en Brooklyn. Todo con 19 años y este es Doncic nada más llegar a los Estados Unidos. Dice que esto es muy emocionante, estoy feliz de estar aquí, feliz de hacer esto, feliz de haber ganado el último partido, la última final para poder estar aquí. Yo solo quiero divertirme, quiero disfrutar de este momento, es como un sueño hecho realidad. Mi último año en Europa ha sido durísimo. Logré el oro con mi selección en el Eurobasket, luego gané la Euroliga con el club, que son los mayores trofeos en Europa, así que pienso que es mi mejor temporada hasta ahora. Nos quedamos huérfanos de Luka Doncic, perdemos al fenómeno esloveno que solo tiene 19 años, pero que ha dado muestras de ser un jugador de época y que seguramente va a estar muchos años en la NBA. Como dijo Juan Carlos Sánchez, el director de la sección de baloncesto del Real Madrid, es una gran baja, también se fue en su momento Drazen Petrovic o Mirotic, que eran bajas importantes, pero el sustituto de Doncic es un chico que lo hace francamente bien. Sergio Llull, que estuvo 8 meses y medio fuera y que ahora ya volverá a plenitud la próxima temporada. Y Llull y Campazzo son dos bases de muchas garantías para la próxima campaña, aunque obviamente se le echará de menos. De todo eso hablaremos a la 1:03 en el partido de la 1. Y cuando te digamos que no te fíes de Irán, Begoña, no te fíes de Irán. Así que el lunes no te fíes de Marruecos.
Vale, nada, no te fíes de Marruecos.
Por si acaso.
Hasta luego.
Muy bien, gracias, José María.
Hay tres.
Miedo, tengo miedo. Miedo de quererte. Miedo, tengo miedo. Miedo de perderte.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos?
¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, crea este sueño.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Saben que todos los jueves hacemos una escapadita, nos cogemos el tren y nos vamos. Se puede ir cerquita, para eso está la red de cercanías, pero incluso subiéndose en un cercanías puede uno llegar muy lejos, porque vamos a hablar de unos relatos breves, un premio que les comentábamos hace, bueno, pues unos días, que tienen ya ganadores. Y si les parece, vamos a escuchar cómo suena el primero.
Escribe pequeñito, que son solo 99 palabras. Escribe bajito, que en el tren la gente duerme. Escribe bonito, para alegrar el viaje a alguien. Escribe rápido, que los viajes pueden ser muy cortos. Escribe mucho, para quien tenga un largo trayecto. Escribe en blanco y negro, como antes. Escribe viajando, que los paisajes adornen tus ideas. Escribe dulce, que las palabras salgan de tu corazón. Escribe cantando, que la música embellece la vida. Escribe fuerte, que tus palabras no se escondan. Escribe, nunca sabes quién te leerá. Escribe, viaja.
Pues eso tan bonito lo ha escrito Javier Fava García, ganador del primer premio de ese duodécimo certamen de relatos cortos que convocó Renfe para, bueno, pues un poco animar a la gente a que no solamente lean el tren, que eso es una cosa que se hace mucho, sino que también escriba. Y tenemos al otro lado del teléfono, como cada jueves, a Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid. Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Oye, qué bonito, ¿eh?
Estamos encantados, sí. La verdad es que, y además con esa voz tan acogedora, tan cálida, nos ha encantado oírlo.
La voz de Sergio Martín Romo, que tiene una voz preciosa, es verdad.
Nuestras felicitaciones, han hecho más grande todavía el relato.
Bueno, la verdad es que hemos estado leyendo algunos de esos relatos cortos y lo habéis tenido difícil, lo ha tenido difícil el jurado, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es sorprendente. Llevamos 12 años con esta iniciativa cultural y hemos recibido 25.000 relatos a lo largo de estos años, y realmente es asombroso ver la riqueza, la variedad de perspectivas, que realmente es como las huellas dactilares. Cada cual tiene una capacidad narrativa circunscrita hasta el 99 palabras, que es el límite que ponemos nosotros en nuestro certamen, pero es asombroso la cantidad de opciones que hay, y cada año se renuevan y aparecen cosas nuevas, cada año hay una sorpresa. Uh-huh.
Esta mañana, en una hora, bueno, acaban de sonar las señales horarias justo. De las 10:30, pues una hora tenéis justo para terminar de prepararlo todo para entregar esos premios de Relatos Breves 2018. ¿Dónde lo vais a hacer?
Dentro de una hora vamos a estar en la estación de Recoletos, que está justamente al ladito, la Biblioteca Nacional, que es una de las mejores estaciones también ferroviarias que existen. No hablo solo de Recoletos, sino de la biblioteca, porque no hay viaje más grande que el que proporcionan los libros, que te llevan lejos, te llevan cerca, te llevan dentro, te llevan a un sitio donde realmente la imaginación es la que manda. Entonces, lo hacemos este año en la biblioteca, que, insisto, es ideal acudir a ella en nuestros trenes de cercanías, y la verdad es que estamos muy ilusionados con la participación que ha habido este año, que ha habido otros años, y con la riqueza de la calidad que tiene el propio texto. Y estaremos con el director cultural de la biblioteca, Miguel Albero, estará nuestra directora de cercanías, Magdalena Modelón, y también participa Ana Davis, que es una de las personas con las que estamos trabajando también a través de su taller literario.
Pedro, coméntanos, para que aquellos que hayan podido participar y que digan, vaya, qué lástima que yo no haya quedado ni en el primer lugar, que tenga, por tanto, el primer premio, el segundo o el tercero, ¿cuáles eran los premios que vosotros otorgabais a los ganadores de este concurso literario?
Pues los premios que damos pues están vinculados también al claro. servicio ferroviario. El primer premio es un viaje para dos personas en gran clase a Lisboa, y también cuatro entradas para el Parque Warner, ahora que estamos en uh-huh. tiempo ya veraniego. El segundo premio también es un viaje en tren a cualquier destino, pero ya dentro de la península, vamos, en la parte española, y dos invitaciones para el tren de Cervantes, incluido una noche en el Parador de Alcalá de Henares, que es otro espacio fantástico para las ensoñaciones literarias. Uh-huh. Ya hemos hablado en algún otro programa de nuestro sí. tren de Cervantes. Y el tercer premio es un viaje también en tren de Cervantes para dos personas, también durmiendo en Alcalá de Henares, en el Parador, y con dos entradas para la Warner.
Está uh-huh. muy bien. Oye, y quien diga, como dice Alipio, qué pena que no me haya podido presentar, esto no es una cosa puntual, esto son unos premios que lleváis organizando varios años. ¿Y qué es lo que pedíais en esta convocatoria?
Pues bueno, lo que pedimos es libertad. Damos libertad, que haya un trato. La perspectiva con la que se contemple el tren, el ferrocarril, es absolutamente abierta. O sea, que realmente, por eso hay tanta variedad y por eso hay esa riqueza en los planteamientos literarios. Y las 99 palabras, porque como cercanías, pues tenemos que buscar la chispa, la agilidad en relatos que tengan una extensión muy concreta.
Uh-huh. Hemos citado y hemos hecho una performance de ese texto del el primer premio, pero hay que decir que el segundo premio, el texto se titula Orcasitas Vladivostok, de Jesús Alejandro Francés Dueñas, y el tercer premio se titula En Armonía, y ha sido escrito por Javier Goñi Serret. Aunque los ganadores son tres hombres, también ha habido, entiendo, mucha participación de mujeres, ¿no?
Está muy equilibrado, casi uh-huh. todos los años muy equilibrado. Este año ha habido algo más de participación de hombres que de mujeres, pero bueno, responde bastante a nuestro esquema de clientes. Tenemos un reparto casi equitativo, tenemos casi igualdad de género en términos de participación en nuestros premios de certamen literario.
Bueno, pues a la próxima edición igual nos presentamos, ¿eh? Vamos a Begoña y yo estamos aquí pensándonoslo, y a lo mejor decidimos escribir, aunque sea
Yo creo que no, que la 99 palabras. Yo he visto la competencia es demasiado dura. Tú y yo lo que sabemos, Alipio.
No, os esperamos con los brazos abiertos, seguro que es una oportunidad. Luego a lo mejor alguien dirá que a lo mejor se ha habido tongo, en absoluto. El jurado lo mira con toda con toda ecuanimidad y realmente estamos bien. Así que lo acompañamos. Y se pueden leer todos los relatos también en la web de Renfe, en renfe.com. Es posible disfrutar de estos.
Ah, genial. Pues nada, pues
mira, ahora nos ahí tenemos también, ¿ves? Una alternativa de lectura para este verano. Así que mira, perfecto.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Nos vamos con música que tiene que ver, hoy es el día de la música, pues estamos, en fin, le hemos propuesto esta música, a ver si le gusta.
Sí. Te ha quedado estupendo, oye, lo has leído de maravilla. Enhorabuena, muchas gracias.
Gracias.
Buen día,
hasta luego.
¿Quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema? Envíanos un WhatsApp al 628 091 117. 628 091 117.
Cocinar sin complicarte la vida. Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid con Margarita García.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Serantes, nuestro asesor científico, podría ser bien fácil nuestro asesor musical porque sabe un montón, sobre todo de zarzuela, nos acaba de sacar el error. Alipio y yo estábamos convencidos de que esto era amor de hombre, de mocedades.
Bueno, es un error muy común. Buenos días a todos. No, esto pertenece a una zarzuela, es la leyenda del beso. Los músicos son Reveriano Soutullo y Juan Ver, un gallego nacido en Pontareas y un señor levantino nacido en Carcagente. Y es el intermedio. Es el intermedio de la leyenda del beso, lo que pasa que fue Mocedades quien cogió este intermedio de la leyenda del beso y le puso letra.
Letra.
Y entonces todo el mundo lo conoce como el amor de hombre, pero no. Es el intermedio de la leyenda del beso. Y es una música deliciosa, maravillosa, y es una muestra más de la grandeza de nuestro teatro lírico. Es una muestra más de la grandeza de nuestra zarzuela, ¿no? Hoy es el día 21 de junio, gran día. Hoy es el solsticio de verano. A las 12:07 entra el verano. Y es el Día Europeo de la Música. Se empezó a celebrar primero en Francia. Era el año 1982 y después ya en toda Europa en el año 1985. Voy a dar la definición de música que da la RAE, vale, la Real Academia Española de la Lengua. En su cuarta acepción dice que la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o ya también puede ser tristemente. Hay muchos trabajos, hay muchísimos trabajos científicos que demuestran de forma muy clara la ayuda positiva que ofrece la música, tanto desde el punto de vista psíquico como desde el punto de vista físico. Ayuda a superar la depresión, nos pone de buen humor, nos desestresa, nos ayuda a recordar, mejora la memoria. También desde el punto de vista del dolor, se ha visto que reduce, ¿no?, el dolor, mejora la circulación sanguínea, nos pone eufóricos. Es decir, son muchos las cosas positivas que nos ofrece la música. Y vamos a hablar, y tenemos que hablar, de músicos por la salud. Medicina para el alma. ¿Por qué? Porque ellos regalan momentos de felicidad en más de 20 hospitales. Y lo que hacen es dar conciertos. Dan microconciertos de unos 20 minutos por muchos lugares del hospital, por muchos servicios del hospital, ayudando tanto a los pacientes como a los acompañantes como a los propios profesionales.
Pues justamente vamos a hablar con esos profesionales que se dedican, pues eso, a poner algo de música en los lugares donde nos damos, no estamos habituados a tenerla o a sentirla o a, bueno, y a emocionarnos con ella. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Aragón, que es coordinador en Madrid de Músicos por la Salud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿qué, para que la gente que no conozca, que nos conozca, ¿qué es esto de Músicos por la Salud? A ver.
Bueno, pues para los que todavía no nos conozcan, que espero que a partir de hoy nos sigan mucho la pista todos los días, Músicos por la Salud es una iniciativa que surgió hace escasos, bueno, justo hemos cumplido 3 años ahora mismo, la fundación, y Músicos por la Salud surgió hace 3 años por uno de los, digamos, fundadores que tras un periodo largo en el hospital, de repente se propuso empezar a planificar lo que hoy conocéis todos como Músicos por la Salud. Actualmente trabajamos, como bien decíais, en muchos hospitales. Nuestra labor no es la de aparecer una vez al año y hacer un evento especial, sino la de dar continuidad a través de la música y a través de los músicos en hospitales y en centros donde residen colectivos vulnerables. Pueden ser a veces asociaciones, pueden ser centros residenciales, pueden ser geriátricos, pueden ser colectivos de personas con discapacidad intelectual, pueden ser colectivos en riesgo de exclusión, como por ejemplo los colectivos que ayudan a los refugiados. Ahora mismo hemos estado también colaborando en la llegada del Aquarius. A la vez también trabajamos semanalmente, como os decía, en hospitales. Como bien decíais, trabajamos en hospitales, pero ahora ya hemos llegado al número de 25 hospitales y 95 centros sociosanitarios de toda España. Actualmente queremos que este trabajo que venimos desarrollando en hospitales se vea más fortalecido, se vea más complementado y además que la periodicidad con la que acudimos a los hospitales siga aumentando, porque cada vez que llegamos creamos momentos, vamos a decir, de felicidad, momentos de alegría, hacemos realmente que se humanice esas salas del hospital o esas habitaciones grises donde los días suelen ser muy, muy largos. Y al final Músicos por la Salud lo que quiere es eso, el aumentar la calidad de vida de los residentes, de las familias, de los pacientes, de los médicos, a través de la música. Y lo venimos demostrando todo este tiempo.
Javier, hay mucha diferencia, porque me refiero ahora mismo, bueno, pues un aparatito, un iPod de estos está al alcance de prácticamente cualquiera. ¿Qué diferencia hay entre escuchar la música que puede escuchar uno con unos cascos, un disco, a la música en directo? ¿Ofrece ventajas,
bueno,
no?
A ver, las ventajas son muchísimas, efectivamente. Si lo pensamos, al final escuchar música, por supuesto que más allá, ¿no?, de lo melómano que pueda ser cada uno o cada una, escuchar música, por supuesto, que tiene que ver mucho con el estado de ánimo de las personas, con el tipo de día que vas a llevar a cabo. ¿Cuántos conocemos a gente que directamente, o voy a poneros otro ejemplo, ¿no habéis ido alguna vez en carretera, estar de repente en el atasco aquí en pleno Madrid y de repente fijaros a vuestra izquierda, a vuestra derecha y ver un coche, a una chica, a un señor, un chico, con las ventanas subidas, pero con la música a tope, cambiando de un poco de escenario, de decir, no voy a la universidad, no voy al trabajo, no voy tal.
No, yo eso no lo he visto. A mí eso me pasa.
A mí me pasa también, pero yo lo he visto, ¿no? Y al final era la comparativa que os quería hacer de la música. Efectivamente que la música cambia y enamora el alma, pero la música en directo, embeleza, la música en directo ahora, la música en directo de alguna manera acompaña y sobre todo hace viajar a otro lugar o a otras sensaciones por unos momentos. Mira, cuando nosotros llegamos a un hospital, casi siempre el concepto, digamos, del mensaje con el que nos vamos de todo las personas con las que hemos tratado en esa actividad es, por favor, ¿cuándo volvéis? Uh-huh. Si fuera por los médicos ya lo dicen que la música ayuda, o sea, es una realidad, eso ya lo hemos demostrado. Ahora lo que queremos además trabajar es con ensayos clínicos para poder demostrar que efectivamente esto se puede mejorar. Es decir, la música no cura la salud de por sí. Para eso están los profesionales médicos y los avances médicos. Pero la música ayuda a curar.
Oye, ¿y el repertorio? Porque uno piensa siempre, cuando piensa en música, en sí. Pues, tres músicos que vayan ahí, piensan en un repertorio más clásico, pero hay de todo, ¿no?
Hay de todo. Mira, en Músicos por la Salud, si algo, desde luego, se debe a la creación de Músicos por la Salud, es la cantidad de personas a lo largo de todo el territorio y de algunos otros países donde han apostado por Músicos por la Salud. Dan su bien más preciado, que es su tiempo, dedicándolo para mejorar, como os decía, la calidad de vida de otros. Y tenemos de todo. Tenemos desde mujeres súper cotizadas, que son de las poquitas que se saben 2.000 coplas en su cabeza, a chicos de hip hop, a guitarristas, a cantantes, a ukeleles, a pianistas, a incluso una orquesta sinfónica entera en la Comunidad Valenciana. Es decir, hoy en día son más de 1.400 músicos adheridos.
Uh-huh. José, una cuestión. Cuando vais a una residencia, por ejemplo, ¿sí? Una residencia de personas mayores, ¿qué tipo de música interpretáis? Porque, claro, no será lo mismo acudir a una residencia que ir a un centro hospitalario y estar en una unidad de oncología. ¿Qué tipos de música ponéis? ¿Hacéis?
La verdad es que nos adaptamos bastante. Es algo también que de alguna manera se personaliza casi de manera individual en cada ocasión. ¿Por qué? Porque al final es también muy importante lo que decías. No es lo mismo, por ejemplo, ir a un, pues yo qué sé, a una planta de oncología o de pediatría o de tratamiento de diálisis, que puede ser con perfiles de personas a veces mucho más jóvenes, que, por ejemplo, ir a una residencia de tercera edad o de un colectivo de personas mayores, ¿no? De colectivo ya de los seniors. Y, por supuesto, que allí, pues al final, en una residencia, digamos, acción con personas mayores, pues lo que les suele gustar más, obviamente, es pues los pasodobles, la copla española, incluso el flamenco. Pero vamos, así como el hito, digamos, que antes hablabais de la zarzuela, de la leyenda, uh-huh. Yo creo que es clavelitos. Con clavelitos uh-huh. Ya está, o sea, está todo ganado.
Uh-huh. Qué bueno. También es, yo creo que es interesante que nos expliques a todos. ¿Habitualmente qué vais? ¿Un músico, dos músicos, tres músicos?
Aunque se pueden hacer todo tipo de acciones, y de hecho las hacemos, por lo normal sí es cierto que intentamos que sea un equipo reducido. Suelen ser dos, tres personas las que acuden. A veces suelen ser, pues por ejemplo, imagínate, puede ser instrumental, se puede acompañar un violín y hemos llevado arpas, Es decir, al final intentas también un poco personalizar lo que vas a hacer ese día, a qué servicios vas a visitar. Yo si os cuento, por ejemplo, un poco, cuando nosotros acudimos a una residencia, por ejemplo, es más fácil, ¿no? Porque pues igual en la residencia se puede adaptar más a una sala donde hacen actividades, una sala de día, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando vamos al hospital, casi se convierte en algo individual de pasar cama por cama. Aunque vamos a los servicios. Nosotros nuestra actividad cada semanalmente en los hospitales la solemos dividir en una o dos visitas semanales, y cada visita digamos, cuatro microconciertos de media hora en cuatro servicios del hospital. Lo que hacemos es ir pasando a lo largo de toda esa visita por el hospital para intentar hacerlos partícipes a todos ellos y a todas ellas. Y de alguna manera, incluso, pues ya te digo, los músicos se van acercando cama a cama, los propios pacientes van pidiendo canciones. Cuando llegamos también se pueden encargar las canciones, colocamos cartelería por los propios hospitales donde trabajamos y en las UCIs, para que al final también ellos puedan indicarnos cuáles son sus canciones favoritas. La verdad que ahí solemos acertar mucho, pero sí que es bien cierto que intentamos eso, tampoco ser muy disruptivos. Queremos acompañar, pero tampoco crear demasiada o escaparate, digamos, de cara al pasillo, porque al final si no se convierte más en una acción de street marketing que de visitar, ¿no?, a los pacientes y a los residentes.
Una cuestión, hay un trastorno que es la enfermedad de Alzheimer, donde se han hecho muchos trabajos sobre este tema. Sí. Se ha visto que ayuda muchísimo al paciente con Alzheimer el escuchar música, música cantada y recordar las letras. Vosotros esto lo vivís y estáis con los pacientes y os dais cuenta de que esto es beneficioso, os dais cuenta que estáis haciendo una labor importante.
Sí, a ver, nosotros somos conscientes, ¿no? Bueno, es una realidad que la música ayuda, que la música además ayuda en mucho en situaciones, por ejemplo, más concretas como la que detallabas, de personas con algún tipo de demencia o con Alzheimer, con Parkinson, con cuerpos de Levy, etcétera, ¿no? Y sí que lo notamos. De hecho, ha pasado en muchas ocasiones de ir a visitar a un grupo de personas mayores, entre ellas encontrarse alguna con Alzheimer, empezar a hablar con las familias y con los residentes y con las enfermeras y preguntarles, ¿no? Oye, ¿y esa persona que de dónde es? ¿De qué comunidad era? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Qué escuchaba cuando era joven? Tal vez cuando salía con sus amigos, tal vez cuando iba al campo a trabajar, tal vez cuando se casó con su mujer o con su marido. Y a través de eso intentamos personalizar un momento de la actividad para ellos. Y hemos descubierto, no siempre, desgraciadamente, pero hemos descubierto que en muchas ocasiones esas personas que ya están en una fase avanzada de esa demencia, que casi ya es muy, muy difícil sacarles frases enteras, que de repente el cerebro haga clic y se te pongan a cantar, esos momentos, ese momento ya no es un momento de felicidad, ese momento es un regalo, es como, para las familias es como devolverle a su padre o a su madre por esos 3 minutos o esos 5 minutos que dura la canción. A nosotros nos han venido los hijos y las hijas de estas personas mayores a decirnos, es que me habéis devuelto a mi padre por 2 minutos. He visto a mi padre de hace 10 años. También es muy duro, ¿no? Porque luego se quedan.
Es que no sabemos ni qué decir. Sí, nos hemos quedado claro. Los tres mirándonos ahora que no sabíamos ni qué decir.
Ya. Pues yo, a ver, tampoco se trata, como os digo, nosotros regalamos felicidad, nosotros regalamos momentos bonitos, pero es cierto que esto es una realidad de la que no todo el mundo habla, de la que os agradezco que en Onda Madrid nos deis la oportunidad de poder hablar, porque Músicos por la Salud, al final, lo que queremos, nuestro objetivo número uno, nuestro objetivo, digamos, primordial como organización, es incorporar la música, incorporar profesionalmente, porque además, al mismo tiempo, el modelo, digamos, de Fundación de Músicos por la Salud quiere retroalimentar al sector musical, que tanto sufre, ¿no? Es muy difícil ser músico y dedicarte a la música y ganar de ello. Y también queremos que a través del proyecto sean los músicos los que también ganen. Y nuestro objetivo, como os decía, es que la música esté presente en todos los hospitales todos los días. Como están todo tipo de terapeutas, como hay todo tipo de acciones y alternativas en los hospitales, que haya una persona o varias que se encarguen de ello. Que sea el músico del hospital oficial. Y ya ojalá llegue el día en el que Músicos por la Salud sigamos trabajando en muchos, pero que sean los hospitales los que lo tienen en el equipo profesional. Porque ellos, al final, los propios médicos nos lo dicen. O sea, cuando nosotros llegamos a los hospitales, siempre hacemos valoraciones, encuestas de satisfacción. Desde el celador, la enfermera y el auxiliar de enfermería, al médico residente, jefe de servicio, jefe del hospital, pasando por pacientes y familias, por supuesto. Y en todas las valoraciones, a la conclusión que llegamos es que si por el equipo médico fuera o por los pacientes fuera, estaríamos mañana, tarde y noche.
Seríais parte de las plantillas de esos centros sanitarios. Oye, Javier Aragón, ¿cómo se puede contactar con vosotros?
Sí, Músicos por la Salud. Tiene una página web, es musicosporlasalud.org. Además, nos pueden escribir, si lo desean, al email info@musicosporlasalud.org, aunque les recomiendo que entren en la web o nos sigan en redes sociales. Estamos activos en Facebook, Twitter e Instagram. Y y estamos ahí deseosos de que llegue más gente a colaborar. Necesitamos más gente, necesitamos voluntarios de todo tipo, necesitamos músicos y necesitamos también mayores aportaciones para seguir trabajando en nuevos hospitales. Es que al final 25 hospitales está muy bien, pero hay muchos hospitales en España a los que llegar.
Pues vamos a ver si entre todos le damos ese impulso por beneficio para la salud de todas las personas que lo necesitan en residencias, en centros de salud y en hospitales. Así que
gracias, enhorabuena. Javier, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Hasta
a vosotros.
Luego.
Gracias,
hasta
luego.
Gracias. Y doctor, mañana es viernes, aquí le esperamos.
Aquí
amenaza,
estamos.
Amenaza.
Amenazo a volver.
Muy sí, bien, sí. Pues nada, lo dicho, ahora nos acercamos a las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, sesión de control al gobierno regional, reproches en la oposición al Ejecutivo por el caso Máster y por los problemas de vivienda en la región. Asamblea, Pepe Frutos, cuéntanos.
Sí, el Máster de Cifuentes sigue crispando algo todavía el ambiente político. Preguntaba Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, sobre la comparecencia judicial que debe afrontar el presidente Garrido por haber llamado psicópata al profesor que denunció y dio a conocer el asunto de Cifuentes.
Presidente de gobierno no puede llamar psicópatas a las personas que denuncian corrupción, porque la imagen que se traslada del gobierno a la opinión pública es que desde la Comunidad de Madrid se insulta y se hostiga a los que denuncian la corrupción y se protege, se ampara y se defiende a los que presuntamente se han beneficiado de ellas.
Es como si yo le pregunto si le afecta a usted en no tener la seguridad de ser candidato a su partido a la hora de formular preguntas tan improcedentes como esta. ¿Le afecta a usted, señor Aguado? No estaría bien que lo hiciera.
El aumento del precio de los alquileres de la vivienda y su problemática social también a debate con Lorena Ruiz Huerta de Podemos.
Hoy en día se producen más desahucios por el impago de los alquileres que de las hipotecas. Y mientras hay personas que terminan arrojándose al vacío desde la azotea de la supuesta recuperación económica cuando van a ser desahuciadas, en la Comunidad de Madrid los alquileres han subido un 27% en los 4 últimos años, 10 puntos por encima de la media nacional.
Que necesita usted mejorar su objetividad ya no es una cuestión de Madrid, se lo dicen hasta en Colombia, señora Ruiz Huerta, y de verdad que necesita mejorarla profundamente. Es un hecho, señoría, que nuestro gobierno impulsa políticas sociales que benefician a quienes más lo necesitan y, por supuesto, también en materia de vivienda. Mire,
El socialista Gabilondo pedía reflexión en cuanto a la sanidad ante los resultados del último barómetro que sitúa a Madrid en décimo lugar de las comunidades en cuanto a satisfacción.
Gracias, Pepe. Seguimos con el caso Máster porque precisamente ha sido ese asunto el que ha llevado a Pedro Calvo, exdelegado del Ayuntamiento de Madrid, a declarar ante la juez que investiga las irregularidades en el título de la expresidenta. En los juzgados está Lupe Ortiz.
Poco más de una hora ha estado declarando Pedro Calvo, el que fuera teniente de alcalde en la etapa de Ruiz Gallardón. Se matriculó en el mismo máster que la expresidenta Cifuentes, aunque él no lo terminó. No hice ni el huevo, ha dicho, cuando ha salido de la sala. Jamás ha utilizado el título. De hecho, al término de esa comparecencia, ha explicado también que nunca pidió convalidaciones, ni siquiera conocía sus notas.
Las convalidaciones yo nunca las solicité, las vi en los medios de comunicación ya hace meses. Lo más sorprendido es que hoy he visto mis calificaciones y lo único que bueno que puedo decir es que por lo menos había obtenido bastantes sobresalientes.
Calvo ha declarado como testigo la misma condición en que lo hará esta tarde el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos.
En los sucesos, desmantelada una célula de ciudadanos albaneses especializada en asaltar viviendas que estaban habitadas, Fabiola Sanz.
La banda merodeaba durante la tarde por urbanizaciones de alto nivel adquisitivo para seleccionar viviendas donde robar. Portavoz Guardia Civil.
Se trasladaban por urbanizaciones de un nivel adquisitivo bastante alto para seleccionar las viviendas más idóneas y siempre lo hacían a última hora de la tarde, hora en la que muchos de los moradores ya se encontraban dentro de las viviendas. Accedían al interior mediante el forzamiento de ventanas o de puertas y una vez que estaban dentro tenían como objetivo prioritario la localización de las cajas fuertes.
Los detenidos son 4 varones albaneses con antecedentes por hechos relacionados contra el patrimonio. Además, se les acusa de la autoría de 5 robos en Madrid y Barcelona. La próxima semana se les imputará de delitos como robo, con violencia o detención ilegal. 3 de ellos han ingresado en prisión.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público Estar en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora mejora mucho las condiciones del tráfico en la Comunidad de Madrid. Tan solo les vamos a hablar de una incidencia en la A2 en Alcalá de Henares, sentido Madrid, y también sentido Barcelona. Encontrarán tráfico intenso hasta ahora. En el resto de la red viaria el tráfico es fluido y cómodo.
Completamos información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior, Inmaculada Landeras? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hablamos de la M30 con un vehículo averiado en la zona próxima al puente de Ventas. Se sitúa en la calzada central, provoca un estrechamiento y, por lo tanto, en esa zona de M30, calzada central, junto al puente de Ventas, hay problemas. En sentido Manoteras hay retenciones que se prolongan hasta la zona de Moratalaz. Como alternativa, a esta hora se puede utilizar mejor la zona de las rondas de Doctor Esquerdo y Francisco Silvela.
Gracias, Margarita Pérez, por la información desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Ahí se terminamos. Próxima cita con las noticias en Onda Madrid. A las 12 siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón.
Pues ya saben, 11 y 6 minutos de la mañana, que estamos celebrando hoy el Día de la Música. Juanjo Ceballos, nuestro técnico, lo está haciendo con esta selección musical. Esto anima mucho, la verdad. Y vamos a hablar de otra celebración, la celebración de la vida, porque el sábado se celebra el Día de la Vida, Day of Life, que bueno, es ya la tercera edición que se celebra aquí en Madrid, en España. Y te voy a dar un planazo.
Venga,
Alipio,
a ver.
Para el sábado. ¿Qué tienes que hacer tú el sábado? Bueno, mejor que esto ya te lo digo yo que nada.
No va,
mejor que esto,
seguro.
Nada. Tú,
vale.
Fíjate, desde, además, bueno, pues es un sitio que pilla bien. Es en la avenida Monforte de Lemos 184, al ladito de la Vaguada, para situarnos en las instalaciones de GoFit Peña Grande. Va a tener lugar un evento que es para toda la familia, para llevarse los chavales, para irse con amigos, con novio, con lo que tenga uno y pasárselo bien. Y encima saber que lo está haciendo por una buena causa. El que está bueno, pues al frente de todo el mogollón ahora, que tiene que ultimar un montón de cosas de aquí el sábado, es Curro Millán. Él es vicepresidente de la Asociación Española de Fisioterapia Oncológica. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver la fisioterapia oncológica para pasárselo bien? Curro, explícanoslo.
Bueno, el evento en sí es, siempre hemos mandado el mensaje y la gente quiere ir a eventos de ocio, pero siempre los eventos de enfermedades son con pacientes. Entonces la alternativa que queríamos era totalmente distinta. Es un evento súper ocioso para toda la familia, niños, mayores, deportistas, amigos, novios, lo que tú has dicho, y que pasen allí todo el día. Y el objetivo es, todo lo recaudado va 100% destinado a la fisioterapia oncológica. ¿Por qué fisiooncológica? Y sobre todo infantil, porque los niños tienen muchas secuelas cuando pasan por ese proceso, que a la larga aparecen. Entonces, nosotros estamos haciendo investigaciones para que esas secuelas no aparezcan y que los niños puedan cumplir sus sueños cuando sean adultos y realizarse en todas sus facetas sin que...
Tener una vida
perfecta,
normal.
Claro.
Bueno, hay dos opciones, son pulseritas, lo que la gente puede coger para disfrutar. Ahora te vamos a preguntar exactamente de qué pueden disfrutar, pero hay dos. Hay una que es la más básica, digamos, que es para disfrutar de esas actividades, que son 5 euros, vamos, que no tiene 5 euros, pero si es que te los soplan en cuanto aparcas.
Hombre, con nada. Nunca mejor
en
dicho.
En cuanto aparcas te los soplan, 5 euros, quedan, ¿a qué da derecho esos 5 euros?
Eso da derecho a participar en todas las actividades deportivas que hay, a la entrada de los hinchables, al juego que vamos a hacer, colaborativos familiares, todo eso es más o menos a lo que da. Que la gente no lo quiera comprar porque no quiera comprar, pues tienen ahí una super cafetería para tomarse su Coca-Cola, su cerveza, su tapa, que bueno, que la gente de Como Vivo, que es la empresa que nos patrocina el tema de alimentación, donan un porcentaje. Entonces, todo el mundo, compre o no compre, va a donar.
Y luego hay otra pulsera que esa vale un poquito más, ¿vale?
Sí,
10.
10. Esa, tenemos muchos patrocinadores que han entrado y no hemos querido que aportasen económicamente, sino queríamos algo más divertido. Uh-huh. Lo que han aportado son un montón de juguetes, un montón de entradas. O sea, Fundación Parques Reunidos ha entrado... una experiencia con los pingüinos, nadar con los leones marinos, uh-huh, entradas para la Warner, para un montón de sitios. Han hecho peluches, camisetas, Famosa también ha regalado casi 200 juguetes para niños, niñas, unisex, Goku, también ropa de niños. Red String, que son esos son regalos súper chulos, que son una marca de estos que hacen cosas de Star Wars y cosas de eso, pero una mini Pimer y cosas de esas, y ellos han regalado también un montón de cosas, así que Persax ha puesto todo, va a cubrir todo con toldos, una tela especial que ya tiene un 95% de protección sobre tema de melanoma, uh-huh, científicamente demostrado, entonces también participa. Y GoFit participa con todas las actividades que hacen con sus monitores espectaculares. O sea que todo el mundo que quiera la pulsera de 10 le toca un regalo de esos seguro.
Seguro.
Sí. Ajá. Y luego tenemos una cosa muy cachonda que lo hace Europa. Nos ha regalado dos billetes. Y como los padres, el responsable de responsabilidad social corporativa es un desastre. Es un desastre no de padres, sino haciéndole coletas. Tuvo una idea, dice, vamos a hacer un concurso de coletas para padres. Y el que gane se lleva el billete de ir a Europa para él y ir acompañante. Y me pareció súper cachondo.
Qué bueno, Ana, que no he visto yo ni a una coleta aquí y otra en la nuca, ¿eh? Una arriba en la coronilla y otra en la nuca. Porque es verdad, es una cuestión de práctica, de todas maneras.
Claro, oye, ¿cuál va a ser el horario en el que vais a centrar esta actividad?
El horario empieza desde las 10 de la mañana con las primeras actividades colectivas, la apertura, ajá, de los hinchables, y empiezan las actividades para los críos de talleres, pintacaras, cuentacuentos, hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente. O sea, la gente, ajá, tiene allí para comer, para pasar todo el día, un día de... ¿Qué hago este fin de semana con los críos? Bueno. Pues me voy allí, paso todo el día, como... Y tenemos ahí un problema con los hinchables, que va a hacer un calor que te mueres. Y estamos, seguro, buscando alternativas de agua.
¿Algún patrocinador para, claro, de aire acondicionado o algo? Que...
Uno que... No, el mejor canal el agua. De Isabel II, que sí, no dé agua ahí, manguerazo.
Eso va a ser más fácil.
Para regar los hinchables, porque es horrible.
Oye, ¿y qué más? Porque has dicho cuentacuentos, pintacaras, ¿qué más actividades? Mira, te lo digo por desgranar un poco, porque siempre seguro que vamos a encontrar algo que a alguien que nos esté escuchando le apetezca hacer.
Durante todo el día va a haber... muchos talleres para los niños, eso es muy importante.
¿Edades? Supongo que todas.
Desde 3 años, porque tenemos también una zona de súper pequeñitos que tienen un mini hinchable para ellos y su monitor para cuidarles. Todos los voluntarios están estudiando todo el tema de infantil y magisterio. Y la verdad es que tienen muy muy buenas ideas. Entonces vamos a hacer por lo típico, el concurso del tiro a la soga. Luego los niños vamos a hacer como una gallinita ciega, en el cual el padre o la madre van con los ojos y tienen que hacer una gincana y es el niño el que hace de guía. ¿Sabes? Vamos a estar haciendo todo el rato juegos colaboradores, participativos, basándonos en los valores. Y la verdad, uh-huh, es que es sin parar. Y luego a nivel deportivo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media... todo el tema, el mindfulness, box, al mediodía, a la 1:30 hay un Zumba Family, que es muy divertido, que es para hacer Zumba, los padres con los niños, en el pabellón que nos han cedido, y luego también a última es un latino, que también todo el mundo está como loco, entonces todo el día hay para todos los gustos actividades deportivas que ya estábamos cansados también de ver solamente carreras. Vale, uh-huh. La gente con, claro, esto del triatlón, las maratones, las carreras populares. Digo, pero al final del día a día la gente lo que va es a su gimnasio. Entonces vamos a hacer un evento deportivo también con las actividades colectivas de los gimnasios, que son, venga, voy, me pego una horita, me colaboro, me lo paso bien. Además los profesores son de muy, muy alto nivel, para que sean clases magistrales. Ajá. Y vamos a estar sin parar, así que...
Os lo vais a pasar pirata.
Sí, va a ser.
De todas formas, yo tengo una duda, Curro. ¿Cómo surge esta historia? Esta es la tercera edición.
Sí, esta es... Yo tengo...
¿Y por qué surge esto?
Pues mira, somos una asociación muy pequeña, nos falta siempre mucho dinero, es muy difícil conseguir dinero, y yo estoy muy... Bueno, todo el tema de oncología lo llevo muy, muy dentro, y los niños... me llega mucho más. Entonces, tuve un día, me levanté así y dije, tengo una idea peregrina de estas fantásticas. Y digo, ¿por qué no vamos a aplicar las nuevas tecnologías que le gustan tanto a los críos para que sea terapéutico? Y se me ocurrió intentar desarrollar un sistema de prevención, de trabajo cognitivo con realidad virtual. Entonces, eso, de, empecé a echar presupuestos en la Universidad de Castellón, venga, dame, tal. Dice, esto vale tanto dinero, 50.000 euros, y yo, no puedo, no puedo con tanto.
Se convierte uno en chiquito la calzada automáticamente.
Y claro, entonces yo vengo también del mundo del marketing anteriormente en mi vida y digo, esto está claro, esto voy a hacer un fiestón y ya está. Entonces, planteamos eso y todos los años estamos haciendo, vamos recaudando poco, ya estamos con el dinero para la primera fase. Y la realidad virtual es una cosa muy interesante, pues los niños están encamados y lo que hacemos es, se ponen sus gafitas, se ponen sensores por el cuerpo y el fisioterapeuta los puede mover desde fuera. Entonces, el niño no ve al fisioterapeuta, ve que él solo mueve el cuerpo. Entonces, se cree que su avatar lo está moviendo. Entonces, la hipótesis es que su sistema neurológico y cerebral le está diciendo, lo están moviendo, recluta más fibras.
Eso se ha hecho también con amputados, se han hecho trabajos
hasta con violaciones. Sí. Entonces queremos aplicarlo, a lo mejor niños que han tenido problemas por neurología y andan hacia un lado, pues simplemente el hecho de meterle una cinta e inclinarle virtualmente, ya ellos van compensando. Hay un montón de cosas que...
El cerebro ve que lo puede hacer.
Sí, entonces, o lo compensa, y ellos se creen que está así, y al final va corrigiendo ese patrón. Es una cosa un poco novedosa, pero para los chavales que les gustan tanto los juegos, y en un futuro, pues imagínate que esos niños que están, no solamente para niños, sino en un futuro para otras personas que están encamadas o hospitalizadas, que llegas y puedan ir a un propio cine y ver, estar en una camarita, en una butaca, y dicen, estoy en el cine, ellos con su realidad virtual, o viendo un entrenamiento del Real Madrid, ponemos una cámara allí y que los jugadores sepan que se puede interactuar. Y creo que el proyecto puede dar mucho de sí, y la verdad es que aquí estamos luchando.
¿Cuánto necesitáis en esta recaudar en esta acción, en este Day of Life?
Todo suma, pero si se llegan a los 5.000, 10.000 euros sería fantástico.
Hombre, tampoco es tanto, ¿no? Digo yo que habrá cuántos madrileños, pues eso...
Yo creo que hay muchos madrileños que van a querer disfrutar de esta actividad y, oye, pagan 5 euros la pulserita o 10 euros, en fin, y pasas el día allí, yo creo que merece la pena.
Pues totalmente.
Yo creo que también. A ver si la gente que no pueda ir puede entrar en la página dayslife.org.
dayslife.org,
y ahí, si no pueden ir, pueden hacer una pequeña donación. De lo
una
que quiera.
Cero.
Sí. Y eso, con eso también ayudan, ¿eh? La verdad es que... Pero yo les recomiendo que vayan.
Las entradas directamente, porque la van a pasar allí, bien. Se pueden
comprar directamente allí y sin ningún problema. Sí.
Pues curro, que lo petéis.
Fantástico.
Gracias por todo.
Muchas gracias, enhorabuena por esa iniciativa y nada, y seguro que va a ser un éxito y aquí lo vamos a contar.
Gracias.
Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 17 minutos de las 11 de la mañana y claro, cuando ponemos música, bueno, van a ser 18 minutos. Ahora, 18 minutos de las 11 de la mañana y cuando pone esta música nuestro compañero Juanjo Ceballos, pues viene corriendo Nieves Ortiz, porque, en fin, esto le llama también a otro movimiento, otro asunto solidario. Buenos días.
Sí, una carrera solidaria en Vallecas. Si ustedes se quedan este fin de semana en Madrid, que sepan que no pueden perderse esta carrera primero, y lo van a saber por la connotación.
¿Cuándo es?
Sábado 23.
Uy, tenemos mucha competencia el sábado, ¿eh?
Pero nos podemos repartir porque hay tanta gente en Madrid, ¿verdad? Y además pedimos también ese guiño, ese gesto solidario. Vamos a adentrarnos en esta carrera, que además no solamente hay que correr, también hay que pueden hacer ustedes otras actividades de las que les vamos a hablar. Esto de hacer deporte, como digo, tiene ese fin solidario. Detrás de esta iniciativa hay 20 alumnos de primero de bachillerato que tienen entre 16 y 17 años. Han demostrado que les sobra ilusión, que tienen mucha profesionalidad para que todo esté listo, nada, pasado mañana. Y aunque ellos han sido el motor de este proyecto, ¿lo ideó quién? Miguel Muñoz, que es el profe de Educación Física. No podía ser otro para hablar de una carrera. Bueno, pues con él vamos a hablar, pero vamos a saber cómo surgió la idea, qué buscaban con una carrera. De los detalles y de todo lo que hay en torno a la carrera sabe mucho, mucho Violeta Gallego. Es una alumna que dentro de las tareas que se han repartido se encarga del Departamento de Finanzas y de Marketing. Hay que decir que Violeta llamó directamente al programa para ponerse en contacto con nosotros, porque claro, una de las funciones que ella tenía de sus misiones dentro de marketing era darle difusión a esta carrera.
Bueno,
y mira, lo ha conseguido. ¿Verdad, Violeta? Buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo lo lleváis? Que ya estáis ahí a punto de caramelo.
Sí, sí, pues muy bien, muy emocionados.
Sois 20 alumnos.
Sí, aproximadamente.
Unos 20 que os habéis repartido en esas tareas. Tú, yo decía que sabes todos los detalles y, sobre todo, tú piensas que quien nos está escuchando va a querer ir a esta carrera, pero tú tienes que decirle a qué hora empieza, dónde es, los detalles. A ver, ¿cómo va a funcionar esto?
Pues bueno, más o menos todo se lleva a cabo en el Polideportivo Palomeras. Y bueno, puede participar cualquier persona de cualquier edad. La idea es que es una carrera familiar, así que lo mejor sería que un adulto acompañara a su hijo. Es decir, se puede llevar a cabo por personas de cualquier edad. Y bueno, la carrera empieza a las 10 y la abren los niños de infantil, de 3 años más o menos a 6 años aproximadamente.
Pueden participar, pues eso, familias van con... No solamente tienen que ser del colegio, estamos haciendo un llamamiento para que la gente acuda. Tienen que comprar un dorsal, eso sí, para poder inscribirse como en cualquier otra carrera.
Sí, efectivamente, los dorsales se venden aquí en la recepción del colegio y en la de otros 3, que cabe destacar Moratalaz y Las Suertes. Y bueno, pues efectivamente cada dorsal cuesta 3,5 euros, aunque es recomendable que se compren 2 de 7 euros cada uno. 7 euros la pareja, y esa es la idea general, aunque también se aceptan donaciones, porque al fin y al cabo es una carrera solidaria. La idea es que todo el dinero que recaudemos se vaya destinado a la ONG.
Oye, Alipe, ¿tú sabes lo que es el Kimball?
No.
No.
A ver. Cuéntame, Violeta.
Hay circuitos de educación vial, hay saltos en cama elástica, o sea que hay de todo, Violeta.
Sí, sí, efectivamente va a haber de todo, sobre todo todo va alrededor de la carrera, pero efectivamente va a haber varios deportes a la vez, así secundarios, así que pues invitamos a cualquiera.
Bueno, pues antes hablábamos de Miguel Muñoz como el cerebro, ¿no? La cabeza pensante de esta iniciativa. Es la primera carrera que se va a celebrar organizada por el Credo San Diego de Vallecas, por este centro. Yo decía que es el profe de Educación Física. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, no podía ser otro organizando un evento deportivo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que iba a decir que me ha tocado, pero bueno, me lo he buscado yo. No es que me haya tocado, sino que fue una idea que surgió en un curso que hicimos de aprendizaje basado en proyectos y quedaba tan bien en el papel que me vi en la obligación de este año arrancarlo en septiembre, octubre. Ya empezamos con los chicos a hablar, a buscar voluntarios y a ver cómo se podía hacer. Y hemos llevado un poco a la práctica, con sus problemas y sus dificultades, lo que había hecho en la formación anterior.
Y aparte de involucrar, ¿no?, a todos los alumnos y de formar esta carrera, hay un fin solidario que es ayudar a esas asociaciones, ¿no?, que también necesitan fondos y que ellos a su vez colaboran tanto en otros países en vías de desarrollo.
Sí, una de las primeras tareas que hicimos fue ponernos en contacto con 4 ONGs diferentes para que viniesen al colegio y explicarle a todos los chavales de bachillerato su filosofía, sus proyectos, qué tenían pensado hacer. Y luego fueron nuestros 20 chicos voluntarios los que decidieron, entre ellos, a dónde iba a ir los beneficios de la carrera. Entonces, yo creo que era una forma también de vincular emocionalmente a ese grupo de chavales para decir, bueno, es que hemos elegido esta ONG y es que es un proyecto bastante chulo, apetecible. Y al final salió una fundación que se llama Emily Cat, que es bastante pequeña, bastante poco conocida, pero que hay un antiguo alumno que forma parte directamente, porque además viaja a Kenia, él es auxiliar de enfermería y sí que está trabajando con ellos. Entonces, claro, vino aquí, nos contó todo su proyecto, con vídeos, con casos reales y también la cercanía, yo creo, de la edad, porque tiene 20 y pocos años. Pues los chavales no tuvieron duda, la verdad, y eligieron prácticamente todos. Eligieron este proyecto.
Bueno, pues todos han contribuido con su granito de arena. El resto podemos seguir haciéndolo también, participando con ese dorsal. Y otro de los integrantes de este proyecto, y ya concluimos, es Diego López Monte, que es otro de los alumnos que está, en este caso, en el Departamento de Logística. Yo le quiero preguntar a Diego, buenos días, Diego. ¿Cómo ha sido la experiencia organizando un evento así, en el que estabais tantos alumnos, 16, 17 años, cada uno teníais una tarea además asignada?
Sí, bueno, la experiencia la verdad es que en general ha sido bastante enriquecedora. Hemos aprendido sobre todo muchos valores cooperativos y fomentar el trabajo en grupo. Como tú habías dicho, pues desde un principio nos dividimos en distintos sectores, logística, marketing, finanzas y compras. Y bueno, la verdad es que pues ha sido muy importante la tarea de, sobre todo, comunicación entre nosotros y para una buena organización. Y luego también ha sido bastante satisfactorio ver cómo nuestros planes avanzaban según los habíamos planeado. Pues inicialmente hicimos como un calendario de las tareas que teníamos que hacer cada mes.
Bueno, pues mira, con esa satisfacción y con Ava, que sé que le gusta a Violeta, que espero que te guste a ti también, Diego, en el Día de la Música, a Miguel Muñoz, el profesor, os damos mucha energía desde Onda Madrid y mucha suerte en esta primera carrera solidaria que vais a desarrollar, recordamos, en el Polideportivo de Palomeras este sábado 23. Ya saben, se dirigen a estos centros, el Gredo San Diego de Vallecas, de Moratalaz y de las Suertes, compran el dorsal y si no, bueno, pues aunque no corran, pues eso, contribuyen, ¿no? Que esto desde es para luego, un fin solidario. Enhorabuena,
ahí
chicos.
Estamos.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, mucha suerte. Hola, Nieves, que te tienes que ir corriendo con esta música, ritmito.
Me voy corriendo y ¿vale? Mira, yo ya tengo mi dorsal.
Me alegro.
Yo es que el muy sábado bien. Me voy a ir al GoFit.
Es que nos tenemos que dividir.
Hay que hay repartirse. Que repartir.
Bien, bien.
Onda Madrid.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Hoy, cocido.
Más, sal, cóstate nada más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate da más.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cuartos de hora. Y he merecido la pena.
Pasan 29 minutos de las 11 de la mañana y llegados a este punto y sabiendo que hoy es jueves, pues tenemos una cita con nuestro compañero Chema Nieto de Emprendedores de Emprende Madrid, el programa que ya saben pueden escuchar en esta cadena de 9 a 10 de la noche todos los jueves. Y bueno, siempre que no hay fútbol, ¿verdad?
Siempre que no haya fútbol, pero fútbol o baloncesto, lo que sea. Que le doy la enhorabuena a todos los equipos, que lo están haciendo muy bien, pero yo quiero mi programa los jueves en directo. Como por ejemplo hoy.
Hoy toca. Oye, estamos en el Día Europeo de la Música.
Sí.
Y oye, le hemos planteado a nuestros oyentes que nos digan cuál sería esa música, ese grupo, ese autor, cantante, en fin. Que podría representar la banda sonora de su vida. ¿Cuál podría ser la tuya, que eres un emprendedor nato? A ver, sorpréndenos.
¿Un grupo de música?
Sí.
Extremoduro.
¿Extremoduro?
Sí.
Vale, bueno, pues
ya
lo tenemos ahí.
Es mi grupo de la vida.
Vale. Bueno, así, en fin. Bueno, que...
También Sabina. Sabina también está ahí.
Sabina también.
Sí, disputando.
Vale. Sabina últimamente, el bueno, pobre.
Está jorobadillo, sí.
Está fastidiado el hombre. Bueno,
pero lo ha hecho también que a todo el mundo...
Le gusta.
Sí.
Vale. Oye, bueno, a ver, cuéntanos, tenemos que hablar de una iniciativa de emprendimiento aquí en Madrid, pero, en fin, que ya lleva tiempo y ha sido pionera.
Sí, Alipio, yo antes de ayer estaba con nuestro invitado de hoy, con Jaime Estevez. Para mí es uno de los emprendedores que más tiempo llevan en el ecosistema, que más se lo han currado y, sin duda, un gran ejemplo a seguir para todo aquel que quiere llegar al éxito, por lo menos quiere mantener su proyecto y su empresa durante muchos años. Él fundó hace 10 años Agora News, lo pivotó, no lo pivotó, lo movió, no lo movió, pero hoy en día está en pie y está muy en pie. Jaime, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Eres admirable, ¿eh? 10 años.
Bueno, no debo... No
bueno, la década prodigiosa.
Efectivamente. ¿Qué queréis que os diga? El orgullo se lleva por dentro y los 10 años, que eran para mí un objetivo que desde hace tiempo estaba acariciando, los hemos conseguido. Formamos parte de ese 1% de startups que alcanzan los 10 años. Todo un orgullo.
Pues ¿1% sí. solo?
Solo.
Qué deprimente, me acabáis de hundir.
Hombre, dicen que el 90% de startups desaparecen, claro.
Antes de los 5 años, el 90%. Pero en el conjunto de startups, más de 10 años, solo un 1%.
Jaime es que se hace muy poca publicidad siempre. Él, su curro es día a día. Pero, Jaime, ¿cómo se llama tu empresa? Que es muy conocida, muy conocida.
Agora News para todos vosotros.
¿Y a qué se dedica?
Video streaming de eventos, video streaming corporativo y para grandes organizaciones.
Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ha pasado en estos 10 años para que sigas en pie a día de hoy? ¿Ha cambiado tanto el mundo de la televisión? Porque el consumo por internet es verdad que va como un tiro, o sea, ya todo el mundo consume por internet. También es verdad que hay muchos canales que son insufribles.
A ver, la cuestión es que hace 10, 15 años internet era un entorno exclusivamente textual. Poco a poco empezamos a encontrar fotografías, pero el consumo de vídeo era irrisorio, en buena medida porque el ancho de banda no permitía el consumo de vídeo en grandes cantidades, como ocurre ahora mismo. Lo que Agora News ha representado durante estos 10 años es ese proceso de transición del internet textual al internet audiovisual. Ahora mismo más de un 90% de la información que se mueve por las redes ya es audiovisual. Hay que tener en cuenta también que la información audiovisual pesa muchísimo más, consume muchísimo más ancho de banda, con lo cual era necesario que las tuberías se ensanchasen enormemente para que todo ese vídeo pudiera subir, bajar y distribuirse en todas las direcciones. Ahí Agora News pues fue pionera y casi que nos adelantamos a un tiempo donde las infraestructuras a duras penas permitían el video streaming. Como tecnología ya existe desde hace 20 años, pero el video streaming era absolutamente simbólico hace un tiempo. Entonces nos encontramos con que, bueno, pues plataformas como Netflix, por todos conocidos, empezaron a hacer esa transición de, mira, en vez de consumir las series y las películas que ponen ahora mismo en este instante, lo voy a hacer bajo demanda, descargándome yo la información cuando yo quiero consumirla. Exactamente en ese mismo segmento en el que está Netflix es donde Agora News se introduce. Si bien en nuestro caso, en vez de contenidos de entretenimiento, nos dedicamos a contenidos profesionales, corporativos, muchísimos eventos que ocurren todos los días, juntas de accionistas, presentaciones de resultados, congresos de referencia, como el Media Startups que va a tener lugar la semana que viene.
No me lo cuentes, estoy muy nervioso.
Necesitan ser distribuidos en directo, en video streaming, y luego poder ser consumidos en diferido en cualquier otro momento. Para que eso sea posible, hace falta unos medios audiovisuales, hace falta una productora que entienda cómo hacer esa realización pensando en los que lo van a consumir en directo al otro lado de internet o en diferido en las semanas, meses o años siguientes. Ahí es exactamente donde ha encajado Agora News y donde nos hemos posicionado y donde acabamos de cumplir 10 años.
¿Cuánto contenido has generado en 10 años?
Bueno, te puedo hablar de miles y miles y miles de eventos en los que hemos estado. Vamos a una media de entre 3 y 4 eventos diarios. Hemos cubierto eventos en España, pero también en Latinoamérica, en Estados Unidos, por toda Europa. Realmente hemos viajado decenas de miles de kilómetros para llegar allí donde estaban los eventos más interesantes. Al final nosotros trabajamos por encargo. Si alguien que organiza un evento no quiere limitarse a los pocos cientos o miles de personas que físicamente van a estar disfrutando del evento, sino que quiere llegar a millones de personas a cualquier parte del mundo, ahí es cuando Agora News encaja y donde nos desplazamos a donde sea necesario para hacer, con un carácter más bien artesanal, si te digo la verdad, porque cada evento es absolutamente distinto y todos tienen sus propias circunstancias, pero se hace un trabajo artesanal con vocación de ser global.
Jaime, de todas maneras, a mí me llama la atención porque, claro, ahora a Toro pasado 10 años, súper fácil decir, ah, oye, qué buena idea, pero cuando tú empezaste, te lo digo por animar también.
Era un loco, era un loco.
Claro, habría mucha gente seguro que te diría, pero tú estás zumbado, chaval.
De hecho, ahora hablo de video streaming con total normalidad, os puedo asegurar que hace 10 años nadie sabía a qué me dedicaba.
Eso del streaming, ¿qué es, no?
Efectivamente, tenía cara. Bueno, es televisión en directo por internet, como cuando te enciendes la pantalla del televisor, pero realmente ahora mismo el video streaming ya se ha popularizado. Hay muchísimos servicios que no existían hace 10 años. O sea, hace 10 años no había YouTube Live, ni Facebook Live, ni Periscope. Había otros programas que implicaban un enorme coste. O sea, realmente la inversión económica que nosotros tuvimos que hacer hace 10 años para hacer realidad estos servicios es muy superior a la que cualquiera necesitaría en estos momentos para poder hacer algo parecido. Ahora sí que hay un montón de tecnologías distribuidas que permiten hacer esto de modo casero. Uh-huh. Hacerlo de modo profesional ya requiere otros medios y ahí es donde entra Agora News, para hacer una producción profesional y una distribución profesional, alcanzando además las audiencias que a cada organizador de evento les interesa. En esa segmentación, en esa capacidad de alcance, si me apuráis, es donde está nuestra gran diferencia.
Es el valor añadido, Agora News, el que es una herramienta de marketing al final.
Exactamente. Al final todo el mundo puede hacer un periscope desde su móvil, pero si tú organizas un congreso sobre automoción y quieres llegar a los profesionales, a la cadena de distribución, a los que están pensando en adquirir un coche en los próximos 6 meses, es entonces cuando Agora News no solamente te pone la señal y la distribuye, sino que segmenta a la audiencia, establece nichos geográficamente, por profesión, por intenciones, socioeconómico, y te garantiza esos miles o decenas de miles o cientos de miles de espectadores que a ti te interesan y claro, que en última instancia es lo que justifica que hagas un streaming, llegar a quien tú quieres llegar.
Oye, y una cuestión, Jaime, cuéntanos, sobre todo porque si hay algún emprendedor que nos pueda estar escuchando o con un espíritu emprendedor y que diga, hombre, pues a mí me gustaría poner en marcha esto, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Al inicio, ¿cuántas personas erais? Si es que había personas o eras solamente tú, ¿y cuántos sois ahora?
A ver, lo que tengo que decir es que cualquier emprendedor, por muchísimas ganas, muchísima ilusión y más elaborado que tenga su business plan, tiene que estar abierto a pivotar. Tiene que entrar en contacto con el mercado. Yo te puedo decir que cuando arrancamos Agora News hace 10 años, mi primer objetivo era crear una agencia de información audiovisual alternativa y que para eso íbamos a comprar 100 cámaras de low cost, Handycam, y la íbamos a distribuir entre comerciantes ambulantes, artistas callejeros, incluso indigentes. Era como la gente que llega a segmentos de la sociedad que normalmente quedan ocultas a los medios, y que esos nos graben y nos preparen pequeños vídeos. Bueno, la verdad es que era un proyecto fascinante, pero en buena medida irrealizable. Cuando habíamos comprado 10 cámaras y ya no nos daban los recursos para seguir comprando cámaras, dijimos, bueno, pues vamos a empezar a utilizarlas nosotros, vamos a ver qué tipo de producciones tienen cabida en el mercado. Y en ese alcance al mercado fue cuando de repente, pues recuerdo que fue el Ayuntamiento de Leganés, dice, oye, quiero que me grabéis este evento y si me podéis me lo retransmitís también por internet. Y digo, vaya, pues no lo he hecho nunca, pero tranquilo, tranquilo, que en 48
qué buena idea,
horas,
¿no?
En 48 horas tenéis la solución necesaria. Entonces al final fue por esa demanda de mercado, por una petición que recibimos y ante la que estuvimos abiertos, receptivos, gracias a lo que pudimos pivotar nuestro modelo de negocio y convertirnos en el referente de servicios de video streaming profesional.
Pero lo de los conciertos, que apenas lo has mencionado, sí que ha tenido mucho peso, ¿no?
De hecho, hemos tenido una marca, una spin-off de Agora News, Agora Music, que durante 4 años ha estado retransmitiendo conciertos en directo, tanto en festivales como en pequeñas actuaciones en bares especializados. Y bueno, lo cierto es que ha tenido un recorrido determinado, ha tenido muchísimo consumo por parte del público, pero ha tenido poco retorno en cuanto a ingresos. Entonces lo tenemos temporalmente aparcado, ese proyecto Agora Music. Ajá. Ahora bien, siempre que por encargo alguien nos pide que retransmitamos un concierto, allí nos plantamos con nuestras 3, 4 o 5 cámaras y hacemos una retransmisión en perfectas.
Ahora que dices 3, 4, 5, ¿cuál es el máximo de cámaras que habéis utilizado para un evento?
Pues mira, te puedo decir que para el próximo South Summit, que va a ser 4 o 5 de octubre, tenemos ya confirmadas 24 cámaras.
Hola.
En 5 salas en paralelo. Ahí, de hecho, va a haber cabezas calientes, o sea, toda la...
Cabezas calientes son estas grúas, que la gente dirá, uy, que hace mucho calor o qué.
Sí, no, en definitiva estamos hablando ya de unos niveles de realización audiovisual propias de espectáculos de televisión del máximo nivel.
Esto es como los Juegos Olímpicos, vamos.
Efectivamente, ya no es solamente que sepas de tecnología, es que tienes que tener una productora en plenas condiciones para afrontar las más complicadas producciones que te puedan encargar.
Oye, ¿y ahora cuántos sois? ¿Qué te decía?
Ahora mismo en plantilla somos 16 personas y tenemos un conjunto de colaboradores muy cercanos que suman otras 20 personas. Unas 30 personas más o menos es lo que estamos movilizando cada día.
¿Y estáis en distintos lugares de la geografía española o estáis centrados en Madrid?
Realmente el grueso, el núcleo duro está aquí en Madrid. Están nuestras oficinas centrales que están en Tirso de Molina. Ahí tenemos nuestro estudio de grabación, nuestras instalaciones, nuestros servidores. Y luego tenemos colaboradores por toda España. Efectivamente, si nos piden para mañana un streaming en Vigo, tenemos colaboradores en Galicia que nos dan esa cobertura. Ajá. Pero sí, lo que es la estructura está físicamente localizada en Madrid.
Y además, Jaime, vuestra marca ya muy reconocida en el mercado, lo acabas de comentar, que vais a retransmitir South Summit, que es uno de los eventos más importantes de emprendedores de Europa, con Media Startup, que es otro de los eventos más importantes de Europa. Tenéis acuerdos ya con grandes marcas, ¿no? Hace poco anunciados con la agencia EFE, vais a colaborar a nivel mundial. Eso suena muy bien, ¿eh?
Verdaderamente, este último año ha sido el de aliarnos y empezar a trabajar con grandes organizaciones públicas y privadas que nos han multiplicado el alcance al que estábamos llegando. Hace 9 meses firmamos un contrato con la Comisión Europea para, ante la cercanía de las próximas elecciones europeas, empezar a generar un debate, a visualizar los valores que nos diferencia como europeos del resto del mundo. Y estamos haciendo una gira por toda España, además por poblaciones pequeñas y medianas, que son las que habitualmente quedan olvidadas de los grandes debates europeos. Y es cierto que, así como hemos dado el salto al ámbito europeo, desde esta misma semana que hemos firmado un contrato con una estrecha alianza con la agencia EFE, el próximo paso es dar el salto mundial a los más de 160 países en los que la agencia EFE tiene presencia. Se trata de que esos servicios de video streaming profesional corporativo, que desde Agora News llevamos 10 años prestando el servicio, se puedan ahora mismo prestar a todo el conjunto de clientes de la agencia EFE, a todos los medios de comunicación en España, en Europa y en el mundo. Es un contrato con muchísimo alcance que se pone en marcha precisamente en estos instantes.
Qué bueno.
Bueno, esa es una grandísima noticia. Supongo que estaréis todos muy emocionados, como seguramente todos nuestros oyentes, aquellos que les interesa el mundo del emprendimiento en Madrid, estarán absolutamente emocionados de saber que esta noche de 9 a 10 tienen Emprende Madrid aquí en Onda Madrid. ¿Alguna cosita que nos puedas destacar que tenemos que rematar? Ahí,
la canción que me está poniendo, mi favorita.
A ver.
Con esa canción me casé, Alipio, con esa canción me casé. Ay, que me emociono. Vamos a hablar hoy con Javier Fernández Arribas de los cursos del Escorial, que tiene un curso de comunicación para emprendedores con ATA, con la Asociación de Autónomos. Muy interesante. Viene Jaime a celebrar sus 10 años. Viene Elisabetta Braco de Alcobendas Hub. Hoy va a estar calentito el programa y hablaremos mucho de Media Startup, que queda una semanita. Bien. Que estoy muy nervioso.
Ahí estamos. Bueno, nada, los nervios tienen que irse disipando poquito a poco. Gracias, Chema.
Gracias,
y Jaime. Muchísimas gracias y nada, enhorabuena por ese trabajo y que continúes una década más mínimo.
Nos vemos en 10 años.
Venga.
Hombre.
Gracias,
no hace falta.
Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya, sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere a
Onda Madrid.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
¿En esto es otra historia?
Hoy hablamos de Núñez de Balboa, un tipo ambicioso, extremeño y de secano que descubrió la mayor cantidad de agua del mundo, el Mar del Sur, el Océano Pacífico.
Desde lo alto de la cordillera del Chucunaque.
Chucunaque.
Un sitio precioso, por cierto.
Esos cereales me encantan.
Los Chucunaque.
Ahí cuando le dijeron, ¿y tú quieres salir? Dijo, vale. Y dijeron, pues 200 millones cuesta. Y dijeron, bueno, pues ya no lo hacemos.
Un buen día, un tal Gaspar de Morales encontró un perlón de mucho cuidado, al que en la época llamaban perla rica y que ahora conocemos como la peregrina.
No tardarás ni un segundo en ponerte viento en pompa a toda vela.
¿Pero
yo
cómo?
Ya lo estoy deseando.
En pompa, no os digo más.
Este sábado a las 4 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico, joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pues está aquí Álvaro Martín con sus ecos de lo remoto y también con su elección musical. Álvaro, muy buenas.
Me ponen los pelos de punta, buenos días a todos. Mm-hmm. Y cuando escucho este Stairway to Heaven, una canción que tiene mucha magia, tanto en la métrica, tanto en las letras de la canción, como también en las distintas fases que tiene, que luego se anima más. Y bueno, la verdad es que sí, me ha tenido, Juanjo me ha dicho... tienes que elegir el grupo de tu vida, la canción que más te guste. Me ha puesto lumbrete porque estoy todo el día escuchando música. Digo, ¿qué elegiría yo? Si solo te puedes quedar con una, el resto de canciones te las borran. Pues he cogido esta, Stairway to Heaven, y creo que no me arrepiento de la decisión. Uh-huh. Y os vengo a contar algunas cosillas del programa del sábado.
A ver, el programa del sábado, bueno, Ecos de lo Remoto, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender?
Pues fijaros, primero una pregunta. ¿Hay algún... claustrofóbico o claustrofóbica en la sala?
Que yo sepa, no.
¿No? Vale, no. Entre los oyentes también preguntamos, que pueden interactuar, vale, por Twitter, por redes sociales. pues es que nos vamos a meter bajo tierra. Nos vamos a ir
como si fuéramos topos.
Tal cual. Nos vamos a ir, además, muy profundo, y vamos a hablar de una teoría que ya hemos mencionado en algún programa, que es esa teoría de la Tierra hueca. Algo totalmente loco de ciencia ficción, algo que es más propio de las novelas de Julio Verne, que además es una novela del siglo XIX que ya se anticipaba algunas cosas que se comentan hoy en día. Lo cierto es que, bueno, 1864 sale Viaje al centro de la Tierra, y el argumento pivota sobre un grupo de exploradores, un geólogo, el profesor Lidenbrock y su sobrino Axel, que se van a sumergirse en el interior de un volcán, y a través de todos esos cráteres en Islandia y demás llegan hasta una especie de caverna gigantesca que tiene en su interior animales, que tiene plantas, que tiene mares, y que, bueno, hay personas que han teorizado con si, no si la Tierra está hueca, es decir, porque hay una teoría que el primero que la esboza en el siglo XVII es Edmund Halley, el astrónomo que le puso el nombre al cometa Halley. Pues este hombre ya hizo dibujos, hizo cálculos de que la Tierra tendría como varias capas separadas entre sí por una especie de magma, pero que en el centro estaría completamente hueca, habiendo una especie de punto de luz en su interior, que es lo que los teóricos de la conspiración llaman el sol interior. Y es que dicen que dentro de la Tierra habría vida, habría ese sol interior, habría mares, habría bosques, habría ciudades, una teoría totalmente de novela, pero que muchos defienden incluso hoy en día. Por supuesto, este sábado en el Cordero Remoto nos la vamos a cargar de principio a fin, la teoría, pero vamos a jugar también con el tema de grandes cavernas que hay en la Tierra. Sabemos que las hay, pero voy a dar algunos datos. Lo más profundo que se ha excavado fue la Unión Soviética, del año 1970 al 89, y han sido poco más de 12 kilómetros. Eso no es nada realmente, porque tenemos 6.730 kilómetros hasta el núcleo. De esos 6.730, solo 12 kilómetros se ha profundizado. Se detuvo, era un experimento, 22 centímetros, si no recuerdo mal, de ancho, y de profundidad, el pozo Kola, que se llamó, muy cerca en Rusia, pero muy cerca también de Finlandia y de Noruega.
La península de Kola.
Exactamente. ¿No? Nos metimos hacia abajo, se metió la Unión Soviética, que si bien hubo una carrera espacial muy narrada, también hubo una carrera para meterse dentro de la Tierra entre los dos grandes bloques, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y efectivamente, tenemos también otra fosa grandísima, una fosa, la fosa de las Marianas, que, bueno, tiene una profundidad de 10 kilómetros. Ahí es nada, de un poco más de 10 kilómetros, o casi 11. Pero realmente es muy poco comparado con toda la parte llamada la corteza terrestre. Uh-huh. Entonces, a muchos les ha dado por teorizar que, ¿por qué no? Puede haber, pues, bueno, y de hecho las hay, especies animales, seguro. Otra cosa es que el ser humano sí que a veces en su vida ha tenido que vivir en cuevas. De hecho, el ser humano, el primer alojamiento que tiene como especie inteligente son las cavernas. Si bien no vivían en el interior, vivían prácticamente en la entrada de las cuevas, porque en el interior no era práctico vivir, ya que no se veía nada, y tendrían que estar todo el rato con esas lámparas de médula que utilizaban, esas lámparas de aceite y demás. Pero realmente es nuestro primer alojamiento hasta que nos decidimos, hay un salto de conciencia y nos decidimos a salir fuera, a empezar a ser nómadas, cazadores, recolectores, hasta que finalmente con la agricultura pues nos asentamos. Bueno, esto es la historia de la humanidad en 3 segundos. Pero realmente, efectivamente, ya hemos vivido dentro de la Tierra. Ahora, otra cosa que tenemos, la caverna más grande del mundo, como anécdota, está en Vietnam. Se llama Son Dong y mide aproximadamente unos 7 kilómetros de largo. Se mete en la Tierra, fue descubierta en el año 2009 oficialmente, aunque ya los pastores de la zona desde los años 90 la conocían. Y fijaros qué curioso este dato. La sala más grande, ya digo, en esos casi 7 kilómetros de largo que tiene, explorados hasta la fecha, la sala más grande mide 5 kilómetros, o sea que es prácticamente toda la cueva, mide de ancho 150 metros y de alto casi 200. Es decir, para que todos los oyentes de Madrid se hagan una idea, la Torre de Madrid que está en Plaza España, sí, cabría dentro de esa caverna. O sea, ajá, que normal que
sí,
la
que
gente...
que no es una cuevecita.
No es una cuevecita. Uh-huh. También hablaremos en el programa de cómo los nazis, que siempre están buscando estas cosas extrañas, estos continentes perdidos, estas reliquias tipo el Grial y el Arca de la Alianza, que ya lo sabemos bien por las películas de Indiana Jones, pues también estuvieron buscando eso que se llama la Tierra Hueca, si hubiera un continente perdido de una evolución, una rama de la humanidad que evolucionó en vez de hacia fuera de las cuevas, como hemos contado ahora, pues evolucionaría hacia dentro y que ahí seguirían con los sentidos ampliados, todos excepto la vista, porque no les serviría para nada dentro de esas cuevas. Bueno, sobre eso se ha teorizado muchísimo y como viene en el misterio hablamos de conspiración, también asentaremos un poco de luz, al igual que lo hicimos el fin de semana pasado con el tema de las sectas, que gustó mucho y que fue muy pedagógico el programa para guía de manual de defensa contra las sectas. Pues aquí vamos a desmentir, por supuesto, la teoría fantástica de ciencia ficción de la Tierra Hueca, pero también arrojar algunas curiosidades como la que hemos ido nombrando hasta ahora de lugares enormes donde bien podría construir alguien una ciudad o donde bien se podría haber construido en el futuro o incluso en el pasado también. En Madrid tenemos una historia curiosa y con esto voy a terminar. Hay una película alucinante, rarísima, que se llama La Torre de los Siete Jorobados. Es una película dirigida por Edgar Neville en el año 1944, en plena dictadura. Tuvo que burlar muchísimo la censura al guión. La Torre de los Siete Jorobados se basa en Madrid de finales del 19. Y en esta ciudad se desarrolla una trama que tiene que ver con la novela negra, que tiene que ver con la aventura y con lo sobrenatural. Uno de los personajes, y vamos a escuchar a lo mejor un fragmento, fijaros.
Como esta mañana llegó tarde a la cita, he tenido que venir esta noche a hablar con usted.
Me quedé dormido. Pasé una noche muy mala.
Lo sé.
Está hablando Robinson de Mantua, que es un fantasma, que se le aparece a un tal Basilio, que es el protagonista de la historia. El fantasma le ayuda en sus aventuras y demás, le da pistas para que gane una partida de cartas y demás. O sea, siempre el fantasma rema a favor con tal de que él proteja a su hija, que había quedado huérfana, porque su padre es ese fantasma que aparece. Y bueno, hay una trama sobrenatural y extrañísima, muy rara para los años 40 y para el cine de la época, siempre con ciertos tintes de zarzuela, como no podía ser de otra manera, en el cine español de aquella época, pero también tiene mucha influencia del expresionismo alemán, por ejemplo, del gabinete del doctor Caligari, o por ejemplo de ese Nosferatu de Murnau. O sea, los ambientes que se reflejan en esta película, ya digo, película española, pues son muy curiosos y muy interesantes. El guión se basa en una novela de Emilio Carrere de 1920, una novela que tenía muchísimos más tintes sobrenaturales, tenía incluso lo que se llama el viaje astral, o sea, una experiencia fuera del cuerpo, y algo importantísimo, un Madrid subterráneo, una ciudad entera construida en los bajos de la ciudad de Madrid y que había sido excavada por los judíos antes de ser expulsados de la ciudad, los que se negaron a ser deportados de alguna manera, pues ellos decidieron vivir debajo de Madrid. Y se ve cómo en Madrid habría una red de túneles brutal. Hay quien dice que no es tan ficción, que hay algo de realidad, de que habría como pequeños búnkeres o pequeños alojamientos en el subsuelo de Madrid y que fueran muy antiguos. Y toda esta trama se basa en que también se baja la Torre de los Siete Jorobados, de hecho son los que hoy en día viven en ese subsuelo de Madrid, según la película, son unas personas que les ha salido una gran chepa, por eso que se llaman los Siete Jorobados. Y toda la trama pues discurre de esta manera, con asesinatos, con intriga, con crímenes y con misterio. Por eso que es una película interesante y que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar este sábado, porque habla de esa tierra hueca, de ese Madrid hueco, de alguna manera, que albergaba una ciudad en su interior.
Hombre, de eso la verdad es que entonces y ahora también es cierto que hay dos ciudades, Madrid, la que vemos en superficie, pero por debajo toda la red de alcantarillado, algunas, bueno, que forman parte de esas cavernas, digamos, que había hace muchos años, y toda la red nueva de alcantarillado es efectivamente otra ciudad y con todos sus dispositivos también de mantenimiento de esos servicios, que hay muchos, ¿no?
Sí, algunos búnkeres también quedan. El del Parque del Capricho es uno de los más famosos de Madrid, pero quedan muchos asentamientos y muchos lugares un tanto extraños que están bajo tierra y que a veces conectan diferentes edificios. Está el mítico túnel que construye Felipe III en el Alcázar y que conecta el Alcázar con el Convento de la Encarnación, donde está la sangre de San Pantaleón, muy cerquita del propio Palacio Real, y donde él iba por ese túnel con una antorcha, y ese túnel estaba decorado con cuadros, con esculturas. O sea, no era un túnel de roca y con goteras, era un túnel de lujo para la realeza, para que pudieran ir a misa. Ya ves, son 200 metros prácticamente lo que hay del Palacio Real a esa iglesia, pero para no tener que ir por arriba y mezclarse con la plebe, pues iban bajo tierra y acudían directamente a misa de esta manera. Y sí, efectivamente, nosotros hemos tratado ya el tema del Madrid subterráneo esta temporada, así que esta vez vamos a ampliar las fronteras y vamos a hablar de qué huecos, qué grandes huecos puede haber en la Tierra, en el planeta Tierra, y a especular un poco sobre las teorías que ha habido.
Madrid, dicen que es un queso de... vamos, no de Gruyère, porque Gruyère es el que no tiene agujeros, pero vamos, un... que es un...
un queso suizo,
vale,
con mucho agujerito.
Sí, eso, es como elemental.
Neandertal. Enmental.
Mental, sí, sí.
Pues oye, pues fantástico. Desde luego, todo lo que tiene, todo lo que no se ve a simple vista siempre tiene un halo de misterio, de te permite lucubrar un poco que historias y, en fin, fantasías, leyendas. Y eso es parte también del Madrid, en fin, escondido, que nosotros a través de Ecos de lo Remoto pues intentamos conocer, y con nuestro compañero Álvaro García, pues ya saben, todos los sábados de 12 a 1 de la madrugada, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Onda Madrid. Así que nada, que sigas descubriendo muchas cosas.
Pues nos vemos este fin de semana y descubrimos muchas más. Un abrazo.
Venga. Y ahora información, son las 12 de la mañana.